El Salmo 51 nos recuerda el desvío espiritual y el pecado escandaloso de David y también del arrepentimiento de este hombre. Su pecado nos muestra cómo un hijo de Dios, a pesar de gozar de grandes privilegios, puede desviarse y cometer pecados muy vergonzosos. Por otra parte, el arrepentimiento de David es un ejemplo que todos debemos imitar. Ahora, esta declaración no pretende ni busca animar a ningún creyente a pecar, pero si peca, lo dirige hacia el ejemplo de arrepentimiento que tenemos en la Biblia para que pueda recibir el perdón y la limpieza que su alma necesita. Nunca debemos imitar el comportamiento pecaminoso de David o de ningún otro hombre. Pero si pecamos, siempre debemos seguir el ejemplo de arrepentimiento de David. La oración penitente de este hombre en el Salmo 51 nos enseña que el pecador necesita dos cosas fundamentales. Necesita el perdón y la limpieza interna. David había pecado contra Dios por su adulterio con Betsabé y por matar a Urías, el esposo de esta mujer. Él sabía que Dios era el único ser que podía perdonarle, limpiarle. Dios era el único que podía concederle tal cosa mediante la sangre del sacrificio. Es decir, mediante una víctima inocente que tome el lugar del pecador. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El sacrificio representa la obra expiatoria y vicaria del Señor Jesucristo. David pidió perdón y limpieza a Dios, pero ya que él conoce que es un pecador y que sin duda volvería a pecar a menos que Dios le ayudara, él buscó por medio de la oración la ayuda de Dios, y por esto David oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración revela que el arrepentimiento de David era genuino. Una de las pruebas que confirman que su arrepentimiento era genuino es que David no solo buscó el perdón, sino que también buscó aquello que solo Dios podía hacer para que David no volviera a caer. Ya que su comportamiento pecaminoso se debía a la pecaminosidad de su corazón, él clama a Dios y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Consideremos en esta mañana el significado de estas peticiones y las lecciones que estas peticiones nos enseñan. Crea en mí un limpio corazón. El término que comienza esta petición, que se usa en Génesis capítulo 1 para la creación de los cielos y de la tierra. Bois dice, vara, crear, se usa en tres puntos claves: la creación de la materia, los cielos y la tierra, Génesis 1:1, la creación de los animales, versículo 21, y la creación de los seres humanos, versículo 27. La palabra vara, estrictamente usada, describe lo que solamente Dios puede hacer. Él crea ex nihilo, crea de la nada. Según Barth, esta palabra se usa en el versículo 10 en el sentido de causar la existencia de lo que no existía antes. Y hay claramente reconocimiento del poder divino, o el sentimiento por parte de David que esto solo puede hacerlo Dios. Sin embargo, la idea no es que se produzca una nueva sustancia, sino que él, David, tenga un corazón limpio. David desea un corazón puro, que haya buenos sentimientos en su corazón, que él sea consciente de tener algo que no poseía, un corazón puro o limpio. David sintió que sólo el poder de Dios podía producir esto. Por tanto, este pasaje prueba que es la doctrina del Antiguo Testamento como del Nuevo, que sólo Dios puede cambiar el corazón. Fin de la cita. Cuando la tierra estaba sin orden y vacía, fue el poder de Dios que estableció orden en la tierra y produjo un mundo bueno y perfecto. Pues David ora para que Dios, mediante ese mismo poder que él ejerció al principio de la creación, produzca en el corazón la pureza y el orden moral que solo Dios podía crear dentro de David. Oh, reconozco que mis pecados me han contaminado, han creado desorden y caos espiritual en mi corazón, por no decir en mi vida. Por tanto, ahora, oh Padre, ejerce tu poder en mí para purificar, sanar y cambiar mi corazón. Observen lo que debe ser sanado y cambiado el corazón. Y no se trata de sanar y cambiar un órgano físico. El corazón físico de David funcionaba como debía funcionar. El objeto que necesitaba esa obra milagrosa de sanidad era esa parte del espíritu humano donde se originan los pensamientos, los sentimientos, las intenciones y motivaciones del hombre. Es la parte del espíritu humano que David describe como lo más íntimo, versículo 6. Con toda diligencia, es decir, sobre todo, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida, Proverbios 4, 23. En el corazón del hombre es que Dios ha prometido soberana y eficazmente, mediante su gracia, obrar salvación y santificación. Dice Jeremías 24, versículo 7, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues se volverán a mí de todo corazón. Ezequiel 11, 19, yo les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne ese corazón de piedra que tienen, y les daré un nuevo corazón de carne que siente, que ama, que quiere obedecer a Dios. Les daré un nuevo corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Oh Dios, toma mi corazón y ejerce tu gracia eficaz para crear en mí un corazón moralmente puro, preparado para servirte como manda tu palabra. Esto no lo puede hacer ningún psicólogo, ni psiquiatra, ningún médico doctor, ningún pastor, ningún líder cristiano. Solo Dios puede hacer esto. Oh Dios, toma mi corazón y ejerce tu gracia eficaz para crear en mí un corazón moralmente puro, no consciente de que tú tienes cosas contra mí porque he violado tu ley. Ven y que yo conozca ese perdón en mí y que mi corazón sea restaurado y cambiado de tal manera que ahora esté listo y preparado para servirte. David dice también, renuevo un espíritu recto dentro de mí. Renovar significa restaurar algo a su estado original. La palabra hebrea que se traduce, renueva, significa reparar, restaurar. Isaías 61, versículo 4. Barnes, comentarista, dice que se usa para denotar lo que es recto, Job 42, 8, para denotar lealtad. Sinceridad, Salmo 78, 37, denota algo firme, constante, fijo. Este parece ser el significado en el Salmo 51, versículo 10. David ora por un corazón firme, firme en lo que respecta a los propósitos de la virtud, un corazón que no cede a la tentación, que cumple sus santas resoluciones o determinaciones, que se mantiene firme en el servicio del Señor, servicio que es conforme no a mis caprichos, sino a la voluntad de Dios. Antes del desvío y el pecado escandaloso de David, había en él un espíritu recto, firme en el cumplimiento de resoluciones santas, dedicado a servir al Señor, un corazón que se mantenía firme contra el mal. Él servía a Dios con un corazón perfecto. Pero su desvío espiritual creó en él un espíritu dividido, inconstante, inestable. No había en él un espíritu como el de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Cuando David fue tentado, cedió a la tentación. Las peticiones de David indirectamente revelan la condición interna de un espíritu que se había apartado de Dios. Revelan la condición interna de su espíritu antes de su arrepentimiento. Las peticiones de David indirectamente revelan la condición interna de su espíritu antes de su arrepentimiento. En él había un espíritu inestable, inconstante, voluble y dividido. No sirvió en ese tiempo al Señor con un corazón perfecto, con un corazón íntegro, con rectitud, sino que había en él un corazón dividido. Este espíritu llevó a Israel a la desobediencia. Fue la causa de sus múltiples problemas y desgracias en el desierto. El Salmo 78, versículo 37 declara, pues su corazón no era leal. Ahora, David arrepentido, pide a Dios que renueve en él un espíritu recto. Una disposición, un carácter firme que no cede ante la tentación, que se somete a la voluntad de Dios, según ésta se da a conocer en su palabra, que se somete a los mandamientos del Señor. Básicamente, estas peticiones que se encuentran en el versículo 10 revelan que David quiere ser el objeto del poder de la gracia eficaz de Dios, restaurando y cambiando su corazón. Él quiere ser el objeto del poder de la gracia eficaz de Dios, poder que obre un cambio en su corazón, en el que él, David, esté consciente de que Dios lo ha purificado. y que ha obrado en él una disposición que antes no tenía, una disposición sumisa a la ley divina, un espíritu firme y leal, un corazón perfecto, no dividido, un corazón íntegro, un corazón entregado singularmente a servir solamente a Dios. Luego de haber considerado el significado de estas peticiones, pasamos a mencionar algunas de las lecciones que estas peticiones nos enseñan. En primer lugar, estas peticiones nos enseñan la cabalidad de la oración de una persona verdaderamente arrepentida. La cabalidad de la oración de una persona verdaderamente arrepentida. Una persona verdaderamente arrepentida no solo busca el perdón, sino que también busca sinceramente que su corazón sea purificado, sea cambiado, sea sanado. ¿Para qué? Para servir a Dios en santidad, según Dios demanda en su palabra. Esa persona no está conforme hasta que Dios obre en ella una disposición santa y sumisa, un espíritu recto y firme. Tú dices que tú te has arrepentido. ¿Te conformas tú meramente con el perdón? ¿O realmente tú estás arrepentido? Y si lo estás, clamas de lo profundo de tu corazón, que Dios cambie tu corazón y cree en ti un espíritu recto y firme. Firme en contra del mal y del pecado. Firme en contra del mundo y las tentaciones y seducciones del mundo. Firme para hacer la voluntad de Dios, no importa cuánto esto cueste. David no pidió solamente que sus pecados fueran borrados delante del tribunal divino o que se saldara la cuenta. Él también pidió que Dios creara en él un corazón limpio, que hubiera un cambio dentro de él. Él no solo quería que Dios lo librara del castigo severo que merecían sus pecados, sino que también quería un corazón recto, limpio y leal a Dios. Un corazón celoso por la gloria de Dios. Oh Señor, no quiero que ninguna inmundicia, iniquidad, pecado, deseo, ambición carnal se encuentre en mi corazón. Déjame te pregunto, ¿es así que tus hijos que tú dices son creyentes oran? Pero tú estás tan convencido que tus hijos son creyentes simplemente porque te dicen que son creyentes, leen la Biblia aquí y allá y dan alguna apariencia de religión. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre siembra, eso es también lo que va a recibir. ¿Se encuentra tu hija o tu hijo en la posición de David? ¿Conoce él o ella algo de esa experiencia? Si no, no es un creyente. No ha conocido el poder del Espíritu Santo obrando salvación en su corazón. No lo engañes, no lo engañes. Porque en el infierno maldecirá tu nombre. Porque la engañaste o lo engañaste. Y esto no tiene que ver solamente con nuestros hijos, tiene que ver contigo, tú que me escuchas, tú que dices que conoces a Dios, que profesas conocer a Dios. Es esa experiencia, la tuya, la de David. Crea en mí Lo que tú solo puedes hacer, tú solo puedes cambiar este corazón que a veces se endurece, este corazón que queriendo hacer lo bueno, pero por otro lado también desea lo malo y hay una lucha. Y este corazón malvado que me lleva a hacer cosas que no debo de hacer. Oh Padre, cámbiame y dame, oh obra en mí, renueva en mí, renueva un espíritu recto, firme contra el mal. Ay, pastor, ¿qué debo hacer? Vete al Salmo 51. Medita en las enseñanzas del Salmo 51. Observa que todo pecador tiene dos necesidades básicas. La primera, la justificación, el perdón a base de lo que Cristo hizo, y también necesita la obra santificadora del Espíritu de Dios apartándole del pecado en este sentido. Primero, santificación definitiva, una rotura con el pecado. En segundo lugar, una santificación progresiva donde cada día más se ve y es como Cristo, refleja más la santidad y la imagen de Cristo y cada día más tiene poder para dar muerte a su pecado. Y todo esto obra y obrará hasta esa santificación final, que es la santificación consumada en el cielo. David dice, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios. Tus padres no pueden hacer tal cosa. El ministro no puede hacer tal cosa. El doctor no puede hacer tal cosa. Y de ahí que Él dice, crea, ejerce ese poder que ejerciste para crear las cosas de la nada. Y no que creas una sustancia diferente a este corazón físico o lo que ya mi alma es, pero sí ven sobre mí y obra un cambio. Yo anhelo de lo profundo de mi corazón agradarte a ti como la ambición más grande, la ambición principal de mi vida. Crea en mí un corazón recto, de tal manera de que cuando mis compañeros y mis amiguitos quieren ejercer su influencia sobre mí para que yo luzca como ellos en su mundanalidad, yo pueda decir no. Como decía el miércoles, muchas veces nuestros hijos se creen muy independientes y libres. Ellos quieren ser sus propias personas. Se engañan. Lo que ellos son y llegan a ser es lo que ven a otros ser. Quieren vivir como vive el mundo. Y el énfasis del mundo es en lo externo, en las modas, en esto, aquello y lo otro. Pero no en lo que respecta al asunto del corazón. Crea en mí. ¿Dónde está ese deseo? ¿Dónde está eso que se ve, que es obvio en el corazón de aquel que es un verdadero hijo de Dios? Crea en mí un limpio corazón y renueva un espíritu recto para que yo pueda servirte de todo corazón, según tu palabra. Todo hombre tiene la necesidad de ser perdonado, de ser el objeto de la obra de Dios, cambiando su corazón. Y todo esto Dios lo hace por medio de la sangre de Cristo. Hebreos 10, 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Dice Kistemaker, dice este comentarista bíblico, pero aunque el escritor diga que Cristo ha hecho perfectos para siempre aquellos que están siendo santificados, demuestra en otros pasajes que la obra de la perfección no se ha completado aún en los destinatarios de su epístola. Se les alienta a resistir el pecado, a soportar las penalidades y a someterse a la disciplina. En cierto sentido, la perfección ya está aquí, y en otro sentido no lo está. Tenemos, empero, esta certeza de que somos perfeccionados en Cristo, quien quitó nuestro pecado mediante su sacrificio. Ahora él hace la pregunta, ¿cuándo sucede la santificación? El uso del tiempo presente en Hebreos 2:11 y 10:14 parece indicar que santificar a alguien es un proceso, no una acción que sucede de una vez por todas. Hemos sido santificados, versículo 10, capítulo 10. Pero se nos exhorta a hacer todo esfuerzo por ser santos, Hebreos 12, versículo 14. Vemos que la santificación es algo que hemos recibido, pero aún no hemos realizado. El sacrificio de Cristo, único en sí mismo, efectuó la santificación para el creyente. Es decir, cada creyente recibe estos beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. Sus pecados son perdonados, su conciencia es purificada. Es por medio de la ofrenda de Jesucristo que Dios suple para satisfacer las necesidades del pecador. Arrepentido, David oró por el perdón y la limpieza de su corazón. Él anhelaba la restauración de la comunión que tenía antes con Dios. Él anhelaba que su pecado y contaminación personal fuese quitada. Oró para conocer en su propia experiencia limpieza moral y personal. Lamentablemente, esto no es lo que buscan muchos de los que profesan ser cristianos. Están conformes con el perdón, con que la deuda ha sido pagada, pero no se preocupan porque su corazón sea purificado y cambiado para que puedan en su experiencia personal gozar de una comunión íntima, creciente y vigorosa con Dios. Esa experiencia, esa comunión que les transforme, que les dé firmeza para resistir, vencer el mal y someterse a la voluntad de Dios, cualquiera que sea para ellos. No, ahí no está la preocupación principal de muchas de esas mega iglesias. Hermano, hermana, las bendiciones del Señor son para aquellos que piden y buscan las cosas que David buscó. Él no solo buscó una de ellas, sino buscó las dos, porque las dos son necesarias. Mira las bendiciones que Dios imparte a aquellos que tienen una verdadera comunión con Él, aquellos que piden perdón cuando pecan y buscan limpieza y la disposición firme para servir con integridad a Dios. Salmo 84, versículo 4, ¡cuán bienaventurados son los que moran en tu casa! Continuamente te alaban. ¡Cuán bienaventurado, dichoso, bendito es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos de Sión! Más adelante dice en el versículo 8, ¡oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración! Versículo 9, ¡mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido! Porque mejor es un día en tus atrios que mi fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios otorga a aquellos que se expresan de esta manera y piden con ansias y quieren con ansias estar en el lugar donde Dios es bíblica y correctamente adorado, porque sol y escudo es el Señor Dios? Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en ¿qué? ¿Engañando? ¿Mintiendo? No, en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Porque sol y escudo es el Señor. Como sol el Señor alumbra, aviva y dirige a su pueblo. Como escudo protege a su pueblo de los enemigos de ellos. Lo protege de múltiples males, según el Salmo capítulo 34, versículo 17, donde dice de la siguiente manera. Salmo 34. Versículo 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor, ¿a quienes? A los quebrantados de corazón. Algo así como el espíritu de David en el versículo 10, crea en mí un corazón limpio. Algo así como borra mis transgresiones. Algo así como renueva un espíritu firme dentro de mí. Cercano está el Señor. A esas personas. A esas personas. ¿Eres tú una de ellas? Si tú te encuentras en el infierno, oye bien, no es porque no se te predicó la verdad. Abre los ojos. Tú puedes pensar que eres creyente y estar perdido. Estoy hablando también a los miembros de esta iglesia. El ser miembro no indica que usted es realmente un creyente. Usted puede ser un miembro bautizado, cooperar muchísimo, hacer muchas cosas y aún estar perdido. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, a los que tratan bíblicamente con su pecado, y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Porque gracia y gloria da el Señor, dice el Salmo 84. Según la Biblia, el favor y la misericordia del Señor es mejor que la vida, Salmo 63, versículo 3, también el Señor da gloria. El Señor no da la gloria vana del mundo, sino la gloria de su presencia y la del mundo venidero. ¿Y qué más nos da el Señor? Aquellos de un espíritu contrito, aquellos que oran como David, crea en mí un corazón limpio. Renueva a mí, renueva un espíritu recto, íntegro. Nada bueno niega a los que andan con integridad. ¿Pero quiénes son estas personas? Salmo capítulo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Aquellos que de momento sienten la experiencia del Espíritu Santo y comienzan a correr por ahí como personas locas. Aquellos que de momento sienten algo especial cuando el aceite se le pone sobre su frente y se caen, se marean o comienzan a vomitar. Eso es lo que ocurre o lo que sucede en muchas iglesias hoy. Hay un subjetivismo horrendo, un emocionalismo. Que no procede del Espíritu Santo. Salmo 24, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. ¿Ve la importancia? Oye bien, esto es para tu bien. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro como Jacob. No es una apariencia de religión, es verdadera religión con el poder de la verdadera religión. Cambia vidas. Las peticiones del Salmo 51, versículo 10, nos enseñan no solo la cabalidad de la oración de un pecador verdaderamente arrepentido, sino también la introspección piadosa de la vida cristiana. La introspección piadosa de la vida cristiana. Las peticiones del versículo 10 nos indica que David le importaba la condición o el estado de su corazón. Versículo 6, él deseaba y buscaba que la verdad como un principio activo y santificador gobierne su vida. Él desea que Dios enseñe a su corazón sabiduría. En el versículo 10, David describe el corazón que Dios no desprecia. Un estudio del Salmo 51 mostrará que se hacen por lo menos 6 referencias sobre el corazón. Versículo 6, lo más íntimo, en lo secreto. Versículo 10, un corazón limpio dentro de mí. Versículo 17, un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Observen el énfasis, observen lo que se subraya en las Escrituras y en este Salmo. Además, David hizo un examen de la condición interna de su corazón. Como resultado de esta evaluación, él hace las peticiones del versículo 10. Estas cosas nos enseñan que el creyente es una persona que estudia, observa y guarda su corazón. Este es el patrón de su vida. Ahora, la introspección cristiana no es una introspección pecaminosa o carnal, en la que se observa, se confía y se sigue los pensamientos y sentimientos del corazón. La Biblia declara que el que confía en su propio corazón es un necio, Proverbios 28, versículo 26. La sabiduría declara, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor. Es un error confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios pensamientos, para que estos nos guíen. Pues hay un problema. Nuestro corazón es engañoso. Y el haber conocido a Cristo no significa que ya nuestro corazón no tiene problema. O que todavía no tiene la tendencia o el potencial para engañar. Lo tiene. Por esto es que la Biblia exhorta al creyente a guardar su corazón. Tened cuidado, no sea que haya en alguno de vosotros un corazón malo para apartarse de Dios. Eso es a creyentes que se le dice. Eso se le dice a los creyentes. La instrucción que David recibió de su corazón se originaba y estaba basado en los consejos del Señor. Salmo 16, versículo 7 dice, bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Ah, pastor, mire, ahí está. ¿Cómo usted dice que no oiga el corazón? Pero si David está diciendo, mi corazón me instruye. Ah, pero antes de decir tal cosa, ¿qué dice? Bendeciré al Señor que me aconseja. El Señor aconseja mi corazón. Entonces, el consejo que viene del Señor, que me da mi corazón, ese sí es el que tengo que seguir. La introspección cristiana tampoco es una introspección terapéutica. Esta introspección lleva a la persona a formar su propia realidad y ver todo por esa mirilla. Inclina a la persona a vivir solamente dentro de sí misma y ver toda la realidad desde la murilla del yo. Todo se ve desde la posición del yo, con todos sus sentidos, dolores y necesidades. Estas cosas dan forma y color a todo lo demás. Se vive en un mundo psicológico donde Dios es meramente un Dios de amor. Y Dios, en las palabras de David Wells, es un Dios de amor precisa y solamente porque nos ofrece un bálsamo interno. Vacíos traídos, confundidos, insatisfechos, venimos a Él para que nos ayude. Le pedimos que nos llene con ese sentido de plenitud. Llena nuestro vacío, danos un sentido de dirección en medio de las diferentes voces en el mundo contemporáneo. Llena el vacío doloroso que hay dentro de nosotros. Según David Wealth, gran teólogo y exponente de las Escrituras o expositor, así piensa y ora la iglesia evangélica hoy en día. Anhelan o buscan algo más real dentro de sí mismas. Ahí está el problema, dentro de sí mismo. Anhelan por algo más real dentro de sí mismo que lo que ya tienen. Los que viven en este mundo psicológico piensan en una manera diferente a los que viven en un mundo moral, cuyas normas las establece no el yo, sino Dios. Él es santo. Los que viven en un mundo psicológico quieren terapia. Inmediatamente pasa un problema, ay, yo tengo que ir al psicólogo porque tú sabes, yo tengo este malestar, que esto, aquello, me siento perturbado, perturbada, que si esto, confundida, que si aquello, que si lo otro. Ay, sí, yo necesito ir y sentarme allí para que el psicólogo me anime, me consuele, etc. La gente quiere hoy terapia y va a la iglesia por terapia. Ahora, en un mundo moral, un mundo en que existe lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, queremos redención. En un mundo psicológico, queremos ser felices. Esta es la meta principal. En un mundo moral, queremos ser, ¿qué? Santos. En un mundo psicológico, queremos sentirnos bien. Esto es lo más importante. En ese mundo queremos sentirnos bien, pero en el mundo moral, externo, la realidad, queremos ser buenos. ¿Ve la diferencia? Es una diferencia muy importante de énfasis, pero es una diferencia importantísima. No, no es que Dios no obre en tu vida de tal manera que tú te sientas bien, pero el sentirnos bien debe ser el fruto ¿de qué? De que somos santos. De que hemos clamado a nuestro Dios, crea en mí un corazón puro, un corazón recto. Y cuando vemos en nosotros esa disposición santa, esa firmeza por obedecer a Dios, esto en el verdadero creyente le da una alegría, porque esto no es cualquier cosa. Se necesita una intervención divina o un milagro de Dios para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Lo natural es eso, lo que todo el mundo busca. Quiero ser feliz y quiero sentirme bien. Nada de eso de tratar con el corazón. David no vivía en un mundo terapéutico y Dios no era su terapeuta. David vivía en un mundo moral donde Dios era su Dios y era santo, distinto, trascendente, distinto a nosotros. Observen que el énfasis de su oración no está en el ser feliz. Sí, él pidió el gozo y la alegría que había perdido, pero esa fue una sola petición, tal vez dos, pero de ahí en adelante, todo lo demás, ¿qué es? Señor, yo quiero tener una relación correcta contigo. Según tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de mi pecado. Señor, contra ti solo he pecado. Y tú eres justo en lo que tú has dicho, tú eres justo en tu juicio contra mí. Señor, ven y purifícame. Señor, borra mis transgresiones. Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de mí. Ese es el énfasis. Ese es el énfasis bíblico, ese es el énfasis que debe haber en tu vida, pero ese no es el énfasis, ni la meta principal, ni la preocupación principal, ni el deseo principal de muchas iglesias que, ¿dónde están? Quieren sentirse bien. ¿Y qué les hace sentirse bien? Pasar la mayoría del tiempo en un concierto. Y de ahí, hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Conciertos a diestra y a siniestra. Por donde quiera usted ve un concierto, por donde quiera usted ve esto, aquello, porque eso me hace sentir bien. ¿Dónde está ese espíritu contrito y humillado? ¿Dónde está esa preocupación? Porque en mí haya un corazón puro, un corazón recto. Ya no es la preocupación principal, porque hoy se sirve un Dios terapeuta. No hay una preocupación de obedecer a Dios en todo aspecto de la vida y tomar como norma la ley de Dios en toda. Porque lo importante soy yo, importante eres tú y tú y nada más que tú. Yo tengo noticias para ti. Si ese es tu problema, arrepiéntete de tu pecado, porque así fue con David, así cayó él, así se vio en los brazos de una mujer que no era su mujer. Se acostó con ella, la ensució, se ensuciaron los dos. Ay, pastor, no seas ingenuo. El pecado no tiene ningún otro propósito que contaminarte, mancharte y destruirte. Si no, mira la vida de David. Pero porque era un hijo de Dios, Dios tuvo de él misericordia. ¿Y qué pasó? Dios lo convenció de pecado. Y el hombre quebrantado clamó a Dios por perdón. Y no solo por eso, sino también por purificación, es decir, que Dios también creara en él un espíritu no consciente de pecado, de que Dios tenía algo contra él, con razón. Este fue el mundo en que David vivió. Por esta razón el énfasis de su oración. Lo más importante para David no era la felicidad, sino que en él se hallara un corazón limpio, puro, recto, íntegro, leal, obediente a la ley de Dios, la norma objetiva que procede de Dios, la preocupación principal de su alma no era sentirse bien y ser feliz, sino ser lo que Dios quería que él fuera, santo, bueno, con una disposición lista, preparada y firme para servir al Señor. Oh Señor, yo quiero ser santo y bueno. Por tanto, como Wells señala, Dios está delante de nosotros, no como un terapeuta o un conserje, sino que nosotros estamos delante de Él como el Dios de absoluta pureza. De ahí la preocupación principal de David: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios es un ser de absoluta pureza a quien tenemos que dar cuentas moralmente. Él es objetivo a nosotros. no está perdido dentro de nuestros sentimientos místicos, de nuestro mundo interno. Su palabra llega a nosotros de afuera de nuestro yo, porque es la palabra de su verdad. Esto nos llama a comparecer delante de Dios del universo para que escuchemos su mandamiento, para que le amemos como declara el señor West. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios no está delante de nosotros para ser usados por nosotros. Él no está ahí para rogar que entremos en nuestro mundo interno para que podamos recibir la satisfacción de nuestras necesidades terapéuticas. Estamos delante de Él para dar atención a su mandamiento. Y su mandamiento es que seamos santos. Lo que es algo mayor o más importante que sentirnos bien o sentirnos felices. Es un mandamiento a ser santo. El mandamiento de Dios es que seamos santos. Lo que es algo mayor que sentirnos felices. Es un mandamiento a ser santo, pero no es una promesa de que seremos sanados completamente en este mundo. Esto no sucederá en esta vida. Llevaremos las heridas de la vida dentro de nosotros. Seremos acosados por perplejidades dolorosas y nuestros propios fracasos. Es verdad que al seguir a Cristo hallaremos beneficios psicológicos y que la felicidad puede ser uno de sus frutos. Y yo digo, es uno de sus frutos. Esto, sin embargo, no es lo que fundamentalmente es la fe cristiana. Se trata de Dios, que es distinto de nosotros. Él nos llama a venir y morir al pie de la cruz de Cristo. Él nos llama a ser santo. David comprendía esto y por esta razón dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La introspección de la vida cristiana no es carnal, no es meramente subjetiva, no es terapéutica. Consiste en observar los pensamientos, las actitudes, las motivaciones, operaciones y condición del corazón a la luz de la palabra de Dios para que podamos vivir según la voluntad de Dios en santidad. David sabía que sus actitudes y comportamientos se originaban en su corazón. Cuando él observó su corazón por medio de las lentes de lo que Dios enseña en su palabra, él vio un corazón contaminado que debía ser purificado. Él vio un corazón débil, inconstante, y la necesidad de la obra renovadora de Dios para él mantenerse firme contra el mal. Por tanto, hermanos, si vamos a servir a Dios, si vamos a ser fieles a Él, debemos guardar sobre todo nuestro corazón. Y esto te llevará a orar, como David oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueve un espíritu recto dentro de mí. Por último, estas peticiones nos enseñan la necesidad de la intervención divina de Dios en nuestras vidas. Crea en mí, oh Pastor Piñero. Crea en mí, oh Pastor Martínez. Crea en mí, oh Joel Osteen. Crea en mí. No, crea en mí. La importancia de la oración. Oras tú, hermano o amigo, de esta manera. El creyente debe orar como David: con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Oremos.